Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hermano, vayamos a 2 Corintios, capítulo 4, verso 16. Queremos, una vez más, considerar el tema dinámicas de renovación espiritual. Dinámicas de renovación espiritual, parte 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Nos dice la palabra: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Oremos. Soberano Dios, Padre, nosotros te alabamos en esta noche, o en esta mañana, Padre, porque tú nos concedes estar aquí reunidos para adorarte, reunidos para honrarte, reunidos para glorificarte en este culto racional que delante de ti hemos traído como una ofrenda viva, como un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Pues lo traemos en los méritos y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria en este culto. A Él sea la honra, el honor y la alabanza entre nosotros. Porque Él vive por siempre y reina por siempre. A Él sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos considerando que la palabra renovar, que aparece aquí en este pasaje, significa volver algo a su primer estado. Significa dejar algo como nuevo, restablecer algo a su primer estado. Como conocemos, por la revelación que nos da la palabra de Dios, todo hombre, toda mujer nace en un estado de vejez espiritual. Nacemos con el hombre viejo a cuesta. La obra que lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas es una obra de renovación. El apóstol Pablo hace un contraste de lo que sucede en nuestra vida experimental. Mientras el hombre exterior, el hombre natural, se envejece conforme pasan los días, no obstante, en contraste, el hombre interior, nuestras almas, se renuevan o rejuvenecen de día en día. Cada día que anochece es un día en el cual nuestras vidas espirituales han sido trabajadas por el Espíritu de Dios y por los medios privados y públicos de gracia. Y eso, sin lugar a duda, que ha de traer a nosotros esa transformación continua hacia una vida nueva, hacia una vida renovada. Y esa renovación que experimentamos en nuestro hombre interior es una realidad que se hace patente en nuestra vida familiar, es una realidad que se hace patente en la manera en que ganamos el dinero, pero también se hace patente en la manera en que administramos y gastamos el dinero. La renovación espiritual se hace patente en nuestras relaciones sociales. Se hace patente aún en la ropa que se ponen las mujeres. La renovación espiritual que experimentamos en el día a día es una realidad que se hace evidente en todo lo que somos, pero también en todo lo que hacemos. Ahora, ¿qué se requiere para que un hombre, una mujer, experimenten día por día esa renovación interior de la que habla aquí la palabra de Dios? ¿Qué tú necesitas para experimentar renovación? Una renovación dinámica que sea evidente en tu diario vivir. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios a buscar la respuesta a esa pregunta, Lo primero que salta a la vista es el hecho de que para que un hombre o una mujer pueda ser renovado, el primer ingrediente que debe de tener a mano es el arrepentimiento. Ese es el primer ingrediente que debe tener a mano un hombre o una mujer para que pueda experimentar la realidad de la renovación interior de su hombre interior. La palabra de Dios nos presenta el arrepentimiento como el primer eslabón que el hombre debe de obtener para experimentar una renovación dinámica en su vida cotidiana. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que se emplean para expresar arrepentimiento. Está la palabra nachán y la palabra shub. Nachán significa lamentarse, llegar a deplorar algo. Significa cambiar de mente. También esta palabra la encontramos en Job capítulo 42, verso 6, donde dice: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. La palabra shub significa volverse, volverse del mal camino y volverse hacia Dios, hacia lo bueno. En el Nuevo Testamento hay tres palabras que se usan para describir lo que significa arrepentimiento en la vida del creyente. Está la palabra metanoeo, la palabra metamelomai y la palabra metanoia. Metanoeo significa cambiar de idea, convertirse. La palabra metamelomai significa sentir remordimiento, contrición, sentirse compungido. También la palabra metanoia es otro término que se emplea en el Nuevo Testamento para expresar la idea de un cambio de vida, de un cambio de mente, de un cambio de pensamiento, de un cambio de actitudes con respecto al pecado y con respecto a la justicia de Dios. Estas palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, incluyen la idea de asumir la culpabilidad de nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Pero también incluyen la idea de asumir la culpabilidad de nuestra condición pecaminosa como pecadores culpables que somos de haber transgredido la santa ley de Dios. Estas palabras incluyen la idea de ponernos del lado de Dios en contra del pecado. Significan también colocarnos en contra de nosotros mismos cuando de pecado se trata. Estas palabras, tanto en hebreo como en griego, significan sentir una gran tristeza por el pecado. Conforme a lo que nos enseña 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. El término arrepentimiento que aparece en Mateo 5:4 tiene la misma connotación o las mismas connotaciones que aquí hemos señalado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El arrepentimiento lleva entonces a reconocer el pecado, a ver el pecado y a confesar el pecado conforme a lo que Dios requiere de nosotros. Si alguien está realmente arrepentido, no le esconderá nada a Dios a la hora de confesar su realidad delante de Él. sino que traerá todo hecho, todo acto, toda actitud pecaminosa a la cámara de la confesión y allí, a la luz de su arrepentimiento, le dirá a Dios exactamente todo lo que ha hecho en contra de su santa ley. Ahí le veremos haciéndose responsable de sus hechos y de sus actos, y ahí mismo le veremos pidiéndole a Dios perdón por cada una de sus malas obras. El arrepentimiento nos lleva a llorar por nuestros pecados, no solo por haber roto las leyes de Dios, sino aún mucho más por haber roto el corazón de Dios cuando transgredimos sus mandamientos. El arrepentimiento no solamente nos pasea por el monte Sinaí para ver allí la santidad de la ley de Dios que hemos quebrantado, sino que también el arrepentimiento nos pasea por el monte Calvario, donde allí se revela el corazón roto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El arrepentimiento verdadero nos hace ver nuestros pecados con los mismos ojos con que Dios los ve. Dios lo declara algo repugnante. Asimismo también lo vemos con nuestros ojos del alma. Lo vemos como algo sucio, como algo vil, por lo cual el pecado pierde toda importancia e interés para nosotros. Es la enseñanza de Tito, capítulo 2, versos 11 al 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora bien, con el arrepentimiento comienza nuestra renovación. Eso está claro en las Sagradas Escrituras. Con el arrepentimiento comienza nuestra renovación para, según vemos en el pasaje leído, alcanzar una vida sobria, justa y piadosa. Es hacia allá, hacia donde nos dirige día por día nuestra vida renovada. Y en esa dinámica continua de renovación, para que logremos vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. He ahí el primer peldaño de nuestra renovación. Para alcanzar una vida sobria, para alcanzar una vida justa, una vida piadosa. Ahora, ¿cuándo nosotros nos arrepentimos? Ahí empezaremos esa vida sobria, esa vida justa, esa vida piadosa. Y eso sucede, mis amados hermanos, cuando vaciamos cada una de las gavetas que componen nuestros corazones de los frutos del pecado original que llevamos dentro. Qué ligera se siente nuestra vida cuando el Espíritu Santo vacía todas esas gavetas que llevamos dentro, gavetas que están repletas de adulterio, inmundicia, lascivia, lujuria, gavetas que están llenas de vicios sociales como los cigarrillos, el alcohol, la lotería, la pornografía, la sodomía y demás vicios morales, éticos y espirituales. Cuando todos esos vicios y pecados son sacados y vaciadas nuestras gavetas, entonces ahí empezará una vida de renovación espiritual. Tan pronto nuestras vidas, nuestras almas son vaciadas, vaciadas y limpiadas de la idolatría, de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras, de la contienda, de las disensiones, de las herejías, de las envidias, de los homicidios, del orgullo y demás. Fruto del infierno. Entonces, cuando somos vaciados de todo ello por medio del arrepentimiento, ahí empezaremos una dinámica creciente de renovación espiritual. Tan pronto el hombre vacía cada una de las gavetas que componen su vida de todos esos vicios y pecados, su renovación será creciente. Su renovación no se detendrá. Su renovación será algo continuo que podrá experimentar en su vida cotidiana. Ahora bien, mis hermanos, al ser vaciadas nuestras gavetas del peso del pecado que llevamos dentro, somos elevados para caminar en las alturas del Señor, viviendo una vida por fe. Como bien lo expresa Santiago, capítulo 4, verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La palabra exaltar en griego significa encumbrar a las alturas, elevar por encima del valle. Primera de Pedro 5:6 aparece la misma palabra: humillao pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vuestras almas. Aquí se establece un principio básico para la renovación. Si tú te doblegas delante del Señor, Él te exaltará con un espíritu grande, con un espíritu ilustre, con un espíritu delicado, con un espíritu insigne, con un espíritu esclarecido, con un linaje celestial. Tú serás exaltado. Y es hacia allá, hacia donde se dirige nuestra renovación cotidiana. Por medio de la dinámica de la renovación, el Espíritu de Dios va creando en nuestra naturaleza humana un espíritu grande, un espíritu ilustre, un espíritu delicado, un espíritu insigne, un espíritu esclarecido, conforme al linaje celestial que por la gracia de Dios hemos recibido con la naturaleza divina que nos fue implantada. De ahí la importancia de experimentar en el día a día esa dinámica de la renovación espiritual. Porque por medio de ella, nuestro espíritu es engrandecido. Es puesto en un pedestal de ilustración. Es colocado en un peldaño de delicadeza, es sentado en un asiento de significancia o trascendencia, es esclarecido, hermoseado a través de la obra de la santificación. Por eso, debemos de cuestionar o de preguntar en este contexto, ¿cómo yo puedo adquirir cada día esa gracia de la renovación, por medio de la cual mi espíritu es hecho grande, mi espíritu es hecho ilustre, mi espíritu es hecho delicado, insigne, esclarecido, conforme al linaje celestial del cual somos depositario, del cual soy depositario? ¿De qué manera sucede eso? como tú y yo elevamos nuestras almas al monte de la transfiguración, donde Cristo le brindó una visión del cielo y de la gloria a sus discípulos. Como repetimos la hazaña de Moisés, a quien Dios le mostró sus espaldas porque anhelaba conocer más del Señor. Amados hermanos, esto sucede en nosotros cuando llenamos la gaveta que han sido vaciada del pecado, cuando la llenamos con la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cristo morando en nosotros, reinando en nosotros, es la llave y es la clave para una auténtica y dinámica renovación espiritual. Cada vez que venimos aquí para adorar y nos encontramos aquí cara a cara con la majestad de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, aquellas gavetas que hemos vaciado del pecado son llenadas en nuestros corazones. ¿Con qué son llenadas? Con la presencia y la influencia de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Aquí las gavetas que han sido vaciadas del pecado original y de sus frutos son llenadas de la gloria de Dios revelada en sus atributos. Ese es el camino para la renovación, para la transformación de tu carácter y llenura de del Santo Espíritu de Dios. Cada vez que venimos aquí para adorar, nuestras almas son llenadas de la excelencia del Señor Jesucristo, revelada en su persona y revelada en cada uno de sus atributos, los cuales Él ejerce en medio de nosotros cuando nos reunimos aquí para adorarle. Aquí Él llena nuestras almas al desempeñar su oficio como profeta, como sacerdote y como rey. De esta manera somos llenados de su presencia y de su influencia santificadora y transformadora de nuestro carácter y de nuestras vidas. Mientras caminamos por esta tierra que produce cardos y espinos, cuando nos congregamos aquí en este lugar para adorar al Señor Jesucristo, aquí nos llenamos del poder y de la plenitud del Espíritu Santo, las cuales se manifiestan entre nosotros por medio de sus obras y por medio de sus poderosas operaciones, trayendo entre nosotros bendición y vida eterna. En cada culto tenemos la presencia del Señor Jesucristo, y quien viene vacío a este lugar se irá del mismo con su corazón lleno de la presencia del Señor Jesucristo morando en su vida. Ahora, ¿con qué finalidad sucede esto? Esto sucede para que tu corazón sea llenado hasta el colmo con la presencia transformadora y santificante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La meta es que cuando tú salgas de este lugar, te vayas lleno de Cristo al trabajo, lleno de Cristo a la casa, lleno de Cristo a la calle, lleno de Cristo donde quiera que vayas. ¿Es eso una realidad en tu vida? A eso y para eso venimos aquí, para llenarnos de Cristo, para llenarnos de Jesús y estar llenos de Él cada día y en todo momento, en todo lugar donde vayamos. Ahora bien, mis hermanos, ¿dónde nos deben de llevar los cultos de la iglesia? ¿Dónde nos deben de llevar los estudios bíblicos? ¿Dónde nos deben de llevar la lectura de la palabra de Dios? ¿Dónde nos debe de llevar la comunión de los santos o con los santos? ¿Dónde desemboca cada uno de esos ríos de agua de vida que Dios ha puesto a correr por nuestras vidas? ¿Dónde desembocan? ¿Dónde desemboca tu participación en la Santa Cena? ¿Dónde desemboca tu participación en el bautismo? ¿Dónde desemboca tu participación en el ayuno? ¿Dónde desemboca cada uno de los medios privados y públicos de gracia? ¿Dónde desembocan? Ah, mis hermanos, todo ello desemboca en el mar de la meditación. Es allí, a esas aguas quietas, tranquilas, apacibles, donde desembocan todos los medios establecidos por Dios para lograr nuestra renovación espiritual. La meditación como un mar tranquilo, quieto y apacible, donde desembocan los medios que Dios ha dado para nuestra renovación, es esencial para nuestra transformación día por día. Ella es para el alma lo que es la digestión para el organismo. La digestión es definida como el proceso de transformación de los alimentos previamente ingeridos en sustancias más sencillas para ser absorbidos por el organismo. Eso es digestión. Bueno, la meditación, mis amados hermanos, es para nuestras almas lo que es la digestión para nuestros cuerpos. Usted se puede comer toda la comida que se coma, y si no se activa en su sistema de alimentación eso que se llama digestión, por más que usted coma, no le va a aprovechar. No va a surtir los efectos que se espera que produzca ese pedazo de carne que usted se está comiendo. Si su estómago no lo digiere, si su intestino no lo digieren, por más carne que usted coma, por más filete que sea, no le va a aprovechar, no le servirá de nada, no obrará. Las vitaminas que su cuerpo necesita, no la va a producir en su interior, aunque esté cargado de vitaminas y de nutrientes, su cuerpo no podrá recibirla. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue dotado con esa capacidad llamada digestión. Y cuando esa capacidad no está en operación en su cuerpo, usted tiene graves problemas. Graves problemas. Y mis amados hermanos, lo mismo podemos decir de la meditación. Lo que es la digestión para el cuerpo físico es la meditación para el alma. Agustín hace notar que la meditación tiene tres partes: retentio, contemplatio y dilectio. Eso es latín. Retentio, contemplatio y dilectio. Tres partes. Dice él: primero, retentio. Esto tiene que ver con refinar las verdades de las Escrituras y colocarlas en el centro de nuestra mente. tiene que ver con refinar las Escrituras y ponerlas en el centro de nuestra mente. Esto quiere decir estudiar y concentrarse en un pasaje de las Escrituras para poder entenderlo, para ver su intención. Y mis amados hermanos, Dios eligió comunicarse mediante la palabra escrita. Eso significa que usted debe de conocer qué significan las palabras que encontramos en la Biblia. ¿Qué significan los términos que se emplean en la Biblia para Dios comunicarse con usted? De ahí la importancia de que usted tenga un buen diccionario bíblico que le describa qué significa cada palabra que usted no logra capturar su significado. Retentio es aprender y asimilar la enseñanza del pasaje bíblico. Y mis amados hermanos, eso es posible cuando usted va a la Biblia con una actitud meditativa. Usted va con una actitud retentio. Va allí con la quietud de mente, con la actitud de corazón, con un oído abierto para recibir la enseñanza del pasaje bíblico. Esa es la primera parte de la meditación, retentio. La practica con regularidad. Trata de entender qué significa esa oración, esa frase o esa palabra para tu vida. ¿Te esfuerzas en entender lo que significa? Amado, eso es retentio. Y es parte integral, fundamental de la meditación. Lo segundo es contemplatio. Quiere decir contemplar a Dios a través de esa verdad que estamos estudiando, que estamos considerando, que estamos analizando para sacar su enseñanza. Contemplar a Dios a través de esa verdad que nos ha sido dada, que hemos analizado, que hemos tratado de entender. Contemplar a Dios es levantar y responder preguntas como la siguiente, cito: ¿qué me dice esto de Dios? ¿Qué revela de Él? Son preguntas que usted debe hacer el pasaje cuando usted lee ese pasaje. ¿Por qué? Porque usted allí quiere ver, contemplar, observar el carácter de Dios, la persona de Dios, los atributos de Dios revelados ahí en esa porción de las Escrituras. Por eso, su pregunta será: ¿qué me dice esto de Dios? ¿Qué me revela de Él? ¿Cómo puedo alabarle por y a través de esto que yo acabo de leer, que acabo de analizar, de estudiar? ¿Cómo eso enciende la chispa de mis emociones para alabarle y glorificarle a través de lo que yo he podido conocer de Él en esa porción de su santa palabra? ¿Cómo puedo humillarme ante Él por y a través de ese pasaje que yo acabo de estudiar? ¿Cómo esto me humilla a mí y cómo esto exalta a Dios delante de mis ojos? ¿Qué conducta equivocada, qué emociones dañinas o falsas actitudes resultan de mí al olvidar esta enseñanza donde Dios es revelado a mi alma? ¿Qué conducta equivocada surge de esto, de mi olvido de esa enseñanza? ¿Qué emociones dañinas resulta del hecho de yo olvidar esa enseñanza de la palabra de Dios? ¿Qué falsas actitudes se levantarán en mi corazón si yo odio esa enseñanza de la palabra de Dios, donde Él me revela su carácter? Eso es meditar. Eso es tomar la palabra y estudiarla de una manera meditativa, contemplativo. Yo quiero contemplar a Dios. Quiero conocerle más y mejor, de una manera más excelente, a través de esta porción específica que acabo de leer. Mi vida demuestra que yo me acuerdo y pongo por obra eso que acabo de leer en el texto. ¿Es eso una realidad en mi vida? Pregunta como, ¿qué intenta Dios mostrarme a través de esta enseñanza? ¿Qué tiene que ver con mi corazón y con mi vida? ¿Qué cosas de mi vida este pasaje me llama a examinar y a cambiar? Contemplatio, retentio, son elementos que componen la meditación. Ven, hermanos, ¿por qué decimos que la meditación es para el alma lo que es la digestión para el cuerpo? Si usted no retentio, no contemple, su alma no podrá asimilar las enseñanzas bíblicas. Sobre todo, amados hermanos, el fin del contemplatio es trasladarnos de una perspectiva de las cosas objetivas y analítica a una personal, al tratar con Dios tal como Él es, nos dice Agustín. El pasar del dicho al hecho. Eso es contemplatio. Es tratar con Dios directamente. Esforzar cada nervio para transformar ese conocer acerca de en un conocerle a Él de una manera íntima, personal y objetiva. Es pasar de conocer un hecho acerca de Él a verlo a Él sonriendo en nuestros corazones. Es pasar de conocer informaciones acerca de Él a adorarle a Él por quien Él es. Termina la cita. En otras palabras, mis amados hermanos, contemplatio es pasar de conocer datos acerca de quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, es pasar de datos, informaciones, a conocerle a Él de una manera personal, de una manera íntima, de una manera profunda, cercana, íntima. Es pasar de nociones vagas acerca de quién es el Señor a descansar y a reposar en su revelación exacta y precisa como ella se halla en la palabra de Dios. De eso es que estamos hablando. Es de pasar de informaciones acerca de Cristo a la realidad de la revelación de la persona de Cristo a nuestras almas. De eso es que estamos hablando. No es de otra cosa. ¿En qué contexto será eso? En el contexto de contemplatio. En el contexto de retentio. Una cosa es trabajar un diamante, cortarlo, limpiarlo. Y otra cosa es sentarse a admirar ese diamante. Son cosas diferentes. Retentio nos permite cortar el diamante. Contemplatio nos permite deleitarnos al observar el diamante. Ambas cosas son necesarias. Tercero, deleitio. Ese otro elemento que compone la meditación, la asimilación de la palabra de Dios en nuestras vidas, lo cual produce una dinámica renovación de nuestras almas, de nuestra vida de piedad. Deleitio quiere decir deleitarse y gozarse en el Dios que contemplamos. Esto sucede cuando comienzas a alabarle a Él por sus excelencias. Comienzas a confesarle a Él por sus méritos. Comienzas a buscarle a Él por la magnificencia de su amor para contigo. Nos dice San Agustín. Todo eso está basado en la verdad digerida en tu conciencia y basada en la verdad meditada en el centro de tu corazón y de tu vida. Como bien lo expresa Colosenses capítulo 3, versículo 2, poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Romanos 8, 6, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amados hermanos, ante estas tres importantes características de la meditación, veamos algunas aplicaciones. Primero, una pregunta. ¿Te estás gozando porque saborea la dulzura y el placer de caminar con el Señor por la senda de la vida? ¿Es una realidad en ti el gozo del Señor? Ese gozo que nace de disfrutar de una vida plena en el Espíritu de Dios y en la comunión con el Señor Jesucristo. Esa es una realidad en ti. ¿Ha probado por experiencia propia que Dios es bondadoso y que el amor de Cristo es más dulce que la miel? ¿Lo ha probado? ¿Tu vida cristiana se basa solo en especulaciones, en nociones mentales acerca de Cristo, como doctrina, como sistema de conocimiento, como un mero saber de informaciones que aparecen en la palabra de Dios? ¿No le conoce a Él como persona, como Señor, como Salvador de tu vida? Amados hermanos, si nos quedamos solamente con Cristo como doctrina, como un sistema de información, no podremos alcanzar una verdadera renovación espiritual. No podremos experimentar una auténtica madurez cristiana. No podremos crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Si vaciamos la gaveta de nuestro corazón de los pecados, ¿de qué la hemos de llenar? No es de Jesús, no es del Salvador, no es de Cristo de quien debemos de llenar nuestra mente y nuestros corazones. No es de Él. Ahora, mis amados hermanos, necesitamos conocer a Jesús de una manera real. Pero no hablo aquí del Jesús doctrina. Hablo del Jesús persona que se revela en las doctrinas. De eso es que estamos hablando. Una cosa es conocer información de doctrina acerca de Jesús. Y otra cosa es conocerlo a Él como persona, como un ser personal, con quien usted practica una comunicación, una comunión, una relación, una amistad íntima, profunda, real. Cuando usted ve a alguien hablando con un libro, ¿a qué conclusión usted llega? Usted está loco. Hablando con el libro. Ahora, si lo ve hablando con la persona que escribió el libro, usted no llegará a esa misma conclusión. Porque es natural, es normal que usted vea a alguien hablando con una persona. ¿Por qué mucha gente no tiene realmente esa comunión con el Señor a través de la oración? ¿Por qué no va a la Biblia como el medio por el cual Él habla a las almas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no tienen un conocimiento de Jesús de una manera personal. Tienen su cabeza llena de información acerca de quién es Jesús, pero no tienen un vínculo personal con el Señor Jesucristo. No le conocen de manera personal. Saben informaciones. Han oído hablar de Jesús, pero no lo conocen. No nos sucede a cada rato. El día pasado me encontré por ahí con un radio oyente, providencialmente. Ah, usted, Francisco, yo lo había oído, es un programa muchas veces, quería conocerlo. Había oído hablar de mí muchas veces, y me había oído hablar, pero no me conocía. Hermano, hay mucha gente que tiene de Cristo una relación de esa manera. Tienen con Él una relación basada en información, pero no basada en una relación personal con Él. La meditación nos debe de llevar a eso, a conocerle a Él y a cultivar con Él una continua relación personal. Estrecha, íntima, vital. No una vez por semana cuando tenemos problemas, que es lo natural. No de vez en cuando la situación está difícil, queremos y necesitamos la ayuda, sino, mis hermanos, diariamente. Diariamente debe de haber una relación personal con el Señor, donde haya calidez, donde haya calor, donde haya una intimidad real entre Él y su alma, entre Él y mi alma. ¿Qué tiempo pasaste con el Señor en esta semana? Tratando con Él, hablando con Él, alabándole a Él, sirviéndole a Él. ¿Qué tiempo? No estoy aquí de doctrina, de que tú sabes mucha doctrina, de que tú conoces mucha doctrina acerca de Jesucristo. Estoy hablando de Cristo y tú, de Él como persona y tú. ¿Es Él una persona real para ti? Juan podía decir de Cristo, 1 Juan capítulo 1, versos 1 al 5, Juan dice de sí mismo, lo he oído, lo he visto con mis ojos, lo he contemplado, lo he palpado con mis manos, por medio del retentio, contemplatio y dileitio. Juan podía hablar así, ¿y tú? Puede decir, oí a Cristo esta mañana hablar conmigo. Puede decir con toda firmeza y seguridad, yo he hablado con Él. Estuve delante de Él, estuve conversando con Él, le planteé mi necesidad, mi problema, le supliqué para que Él en ese día bendijera a su pueblo. Lo hiciste esta mañana. Cuando te levantaste, ¿cuál fue o con quién fue la primera persona con la que tú hablaste? ¿Hacia quién se enfocaron tus pensamientos? ¿Hacia quién? ¿Hacia quien prepara el desayuno o hacia el Señor Jesucristo? ¿Dónde se fue tu corazón? ¿Cuál fue la primera visita que hiciste esta mañana? ¿Fuiste al trono de la gracia donde el Señor Jesucristo a plantearle tu deseo y anhelo de que Él fuese adorado aquí por su pueblo en este día? ¿Fue esa tu actitud cuando te levantaste de la cama? Amados hermanos, cada creyente debe de poder decir como Juan: lo he oído, lo he visto con mis ojos, lo he contemplado, lo he palpado con mis manos. Cada creyente debe de poder decir esa realidad. Porque es real que le vio con los ojos de su alma. Es real que le vio, que le contempló con los ojos de su alma. Es real que le palpó con las manos de su alma. Eso es real. No es un cuento. No es una historia inventada. Es un hecho real. Como que yo estoy agarrando esa madera. Como que yo estoy viendo esa madera. Y la cara de ustedes es real, no es ficticio, no es imaginario, es real. Ahora, ¿es real en ti la experiencia de retentio, contemplatio y dileitio? ¿Es una realidad constante y sonante por la cual Cristo es para ti el objeto supremo de tu amor y adoración? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Está lleno de Cristo? ¿De su salvación? ¿De su Espíritu Santo? ¿De sus dones espirituales? ¿Está lleno tu corazón de eso? Recordad, hermanos, sin meditación no habrá revelación de Cristo para tu alma. Y si no hay revelación de Cristo para tu alma, no habrá renovación de tu mente ni renovación de tu espíritu. ¿Está tu cuerpo, tu alma tan vieja como tu cuerpo? Porque no ha experimentado la renovación interior. Pablo dice: mientras el exterior se envejece, el de adentro, ¿qué? Se renueva. Esa es una realidad en tu vida. Retentio. ¿Cuál es la otra? Contemplatio. Dileitio. Amados hermanos, la meditación es para tu alma lo que es la digestión para tu cuerpo. Que Dios te haga un hombre, una mujer de meditación. Y en estos días ajetreados en que vivimos, sacar tiempo para ello es difícil. Porque es más fácil pararse, sentarse una hora a navegar por internet, hablar sandeces por el Facebook. Es más fácil eso que sentarte una hora con la Biblia en la mano. Arrepentio, contemplatio, deleitio. Eso es más difícil. Ahora, los frutos de una vida renovada hacen real el cielo para nosotros aquí en la tierra, en este valle de lágrimas. No nos olvidemos de eso. ¿Queremos más del cielo en la tierra? Retentio, contemplatio, deleitio. ¿Quieres más cielo en la tierra? Recuérdalo, repítelo. Retentio, contemplatio, deleitio. Sin eso, la tierra seguirá siendo un infierno, y un infierno cada vez más caliente. ¿Quieres invertir el infierno aquí en la tierra para tu vida? Retentio, contemplatio, dilectio. Esa es la manera de invertir los efectos del pecado en nuestras vidas. No hay otra, ¿eh? Es la única manera de tú invertir los efectos desgraciantes del pecado en tu vida. Retentio, contemplatio y deleitio. Emplea tu tiempo en eso y verás la gloria de Dios antes de llegar al cielo. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Te rogamos ahora que ella, que ha sido traída ante nuestras almas, traiga frutos de arrepentimiento y de fe. Padre, que estas tres verdades que componen la meditación sean reales en nosotros, que podamos experimentarla en el día a día. Pues lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús.